Estás escuchando SBS en español.
Y en fin de semana ya llegamos al tiempo de las noticias positivas y ya se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos.
Bueno, Claudio, vamos a comenzar hablando de un descubrimiento que se hizo en América del Sur sobre domesticación de animales, domesticación de llamas que va mucho antes del Imperio Inca.
Así es, Carlos, tal como dices, nuestras queridas llamas, ¿no?, de Latinoamérica, cuyo nombre científico es Lama glama, y es un camélido sudamericano, como decíamos, típico del altiplano, y que habita zonas de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia. Y durante el Imperio Inca, tal como mencionaste, estamos hablando de entre 1400 y 1533 después de Cristo, ya se utilizaba como animal de carga, y podía recorrer más de 30 kilómetros al día, cargando incluso casi 30 kilos. Y los incas también se sabe que aprovechaban su carne y su lana. Y los científicos se han preguntado cuándo los seres humanos comenzamos a domesticar las llamas. Y ahora un nuevo estudio acaba de probar que el pueblo diaguita, que habitaba el norte desértico de Chile, había domesticado a estos animales antes de la llegada de los incas, es decir, entre los años 1090 y 1440 después de Cristo aproximadamente. Los indígenas diaguitas ya convivían con las llamas. Los arqueólogos Paola González y Patricio López de la Fundación El Olivar y del Museo de Historia Natural y Cultura del Desierto de Atacama en Chile llevaron a cabo un análisis multidisciplinario de los restos de 57 camélidos encontrados en el sitio arqueológico El Olivar, en la región de Coquimbo. Se realizaron estudios osteométricos, es decir, de los huesos, también genéticos, isotópicos, que revelan la dieta, el ambiente, la movilidad de los animales, y también de cálculo dental de las llamas encontradas en tumbas. Y las identificaron a estas llamas como pertenecientes al grupo llama guanaco, y genéticamente estaban relacionados con la llama y la subespecie del guanaco caxilensis. La presencia de polidactilia en estos restos, que indica que poseían uno o más dedos extras, que es común en las llamas domesticadas y no salvajes, además de la evidencia dental, indica que fueron alimentadas, por ejemplo, con plantas cultivadas como el maíz, y esto sugiere que estos animales fueron domesticados y utilizados por la cultura diaguita, proporcionando así la primera prueba sólida de la presencia de llamas domesticadas en estas áreas antes de la llegada de los incas. El arqueólogo Patricio López dice al medio Infobae que, en el caso de los camélidos, la presencia de llamas, al menos para los grupos de El Elqui, no era del todo clara, y este estudio ratifica su presencia en el rango temporal que estamos trabajando. Lo mismo ocurre, dice el arqueólogo, con otras especies como los perros, ya que en el Olivar aparecen también cánidos domésticos estudiados por el doctor Lucio González Venanzi de la Universidad Nacional del Plata, siendo también un registro bastante novedoso para el área, indicaba el arqueólogo López. Los datos recogidos permiten formular nuevas preguntas de investigación, es decir, por ejemplo, ¿cómo era el manejo de estos animales por parte de las comunidades diaguitas? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Y por qué acompañan a los humanos en sus entierros? La arqueóloga Paola González, quien también participó del estudio, explica que la investigación identificó llamas domésticas en el Olivar 300 años antes de la llegada de los incas al norte semiárido chileno. Y el análisis de ADN de los restos identificó la especie Lama guanicoe caxilensis como una variante doméstica desde los primeros momentos de la ocupación del sitio, es decir, aproximadamente en el año 1100 después de Cristo. Por otra parte, se identificaron también artefactos de oro y de aleación de cobre-estaño. Este último era inexistente en Chile, por lo que procede del altiplano boliviano y el noreste argentino, piensan los arqueólogos. La investigadora Paola González dice, surge al mismo tiempo la alfarería policroma, es decir, de varios colores con diseños simétricos, presente en entierros humanos junto a camélidos, así como la aparición de la práctica de inhalación de polvos psicoactivos, práctica inferida por el hallazgo de espátulas y tubos para inhalar, dice la arqueóloga. Y también afirma que este conjunto de antecedentes sugieren fuertemente el arribo de un grupo de pastores altiplánicos alrededor del año 1100 después de Cristo, que en conjunto con la población local dieron inicio al proceso de etnogénesis o el nacimiento de la cultura diaguita. Los análisis de los restos de los camélidos permitieron comparar sus dimensiones con la de los camélidos actuales, tanto domésticos como salvajes, ya hablamos de guanaco, llamas, vicuñas y alpacas, y así identificar su dieta y sus patologías óseas. La arqueóloga Paola González dice también que dentro de estos análisis el estudio del tártaro dental, es decir, el sarro, y también las patologías óseas fueron claves por cuanto encontramos, dice, animales con polidactilia, es decir, más de un dedo. Junto a esto, estos mismos animales presentaban en su tártaro dental granos de maíz y curcubita cocidos, lo que habla de un cuidado especial de animales que, pese a sus patologías, lograron llegar a una edad adulta, asegura la arqueóloga. El próximo paso de la investigación, dicen los arqueólogos, será realizar una interpretación más detallada sobre la función e importancia de la llama en las comunidades de diaguitas. Sin embargo, esta es una muy buena noticia para comprender mejor a nuestros pueblos indígenas latinoamericanos y su relación con las llamas y también otros animales.
Bueno, muy importante también para descubrir un poco de historia de Latinoamérica. Y vamos a hablar ahora de historia, pero incluso mucho más antigua que esto, porque aunque se descubrió hace un par de años atrás, acaba de corroborarse que una huella de un neandertal se convirtió en la huella más antigua descubierta hasta ahora.
Así es, Carlos, tal como dices, de llamas pasamos a huellas del pasado, y bueno, huellas de hombres, no de llamas. El descubrimiento que se realizó en el 2022 de una marca rojiza con forma que recuerda levemente a un rostro humano, realizado con pigmento de ocre sobre una piedra de granito de 15 centímetros, ha reabierto el debate sobre las capacidades simbólicas de los neandertales. Un nuevo estudio publicado recientemente en la Archaeological Anthropological Science, una revista de ciencia, le atribuye una antigüedad de 43.000 años a esta huella. Y esta huella en cuestión fue encontrada en el abrigo de San Lázaro, en las afueras de Segovia, en España. Podría llevarse así el récord de ser la huella dactilar de un homínido más antigua conocida hasta ahora. Esta huella ha sido atribuida a un neandertal, tal como dijiste, una de las especies más cercanas al ser humano moderno que habitó Europa durante milenios. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas destacó en un comunicado que este hallazgo representa la evidencia más completa y antigua de una huella dactilar humana en el mundo, inequívocamente atribuida a los neandertales, lo que pone de relieve el uso deliberado del pigmento con fines simbólicos. La investigación también asevera que la marca de color rojo ocre fue aplicada intencionalmente sobre la superficie de la piedra, lo que sugiere un acto deliberado y posiblemente simbólico de parte del neandertal que lo hizo. El pigmento utilizado, derivado de minerales de ocre, era comúnmente empleado por los neandertales y otros grupos humanos prehistóricos para realizar diferentes tipos de marcas y decoraciones. El hallazgo en sí y su interpretación han generado opiniones encontradas, eso sí, entre los especialistas. Bruce Hardy, antropólogo y arqueólogo del Kenyon College en Ohio, dijo a los medios que, aunque claramente el ocre se aplicó intencionalmente en la huella dactilar, él no percibe la supuesta forma de rostro en la marca, y dice sí que el simbolismo está en el ojo del observador, lo que refleja la dificultad de interpretar el significado exacto de estas manifestaciones prehistóricas y saber si fueron intencionadas o simplemente una casualidad. La controversia se debe a que la presencia de esta huella dactilar en el contexto del arte rupestre y otras formas de expresión simbólica reforzaría la idea de que los neandertales poseían capacidades cognitivas avanzadas, algo que no todos los investigadores están de acuerdo. El descubrimiento de esta huella en Segovia se suma a otros hallazgos que sugieren también que los neandertales no solo fabricaban herramientas y cazaban, sino que también desarrollaban expresiones simbólicas y artísticas. La utilización de pigmentos minerales como el ocre rojo, cuya presencia está documentada en diferentes yacimientos arqueológicos de Europa, indica que poblaciones prehistóricas atribuían un valor especial a ciertos colores y ciertas formas, que posiblemente estaban vinculados con rituales, con la comunicación o la identidad grupal. La piedra con la huella dactilar mide 15 centímetros de longitud y fue encontrada en un abrigo rocoso. Y esto sugiere, según los arqueólogos, que el lugar pudo haber servido como refugio o espacio de actividad para los neandertales. Y la datación de la huella, tal como dijimos, sería de cerca de 43.000 años. Y la sitúa en un periodo en que los neandertales habitaban la península ibérica poco antes de su desaparición y la expansión de los humanos modernos por Europa. Algunos investigadores consideran que esta huella confirma la capacidad simbólica de los neandertales, mientras otros sostienen que la interpretación de estas marcas deben hacerse con cautela, porque el contexto y la intencionalidad pueden resultar difíciles de establecer y probar con certeza a partir de restos materiales tan antiguos. Así que una buena noticia, Carlos, que nos permite comprender a nuestros antepasados y sus comportamientos y también sus rituales. Y por cierto, te cuento un dato interesante sobre las huellas dactilares. ¿Sabías que nuestros koalas poseen huellas dactilares muy similares a las humanas? Lo que ha llevado incluso a que se confundan entre ellas, entre huellas de koala y huellas de humanos. Así que, Carlos, cuando te acusen de algún delito porque encontraron tu huella dactilar en la escena del crimen, siempre puedes echarle la culpa a un koala. Sería un koala expiatorio.
Muy buena sugerencia, Claudio. Muchísimas gracias por las noticias positivas.
No hay de qué. Espero que las hayan disfrutado.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.